En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Queremos Saber. Y más cuando, bueno, tenemos esos aniversarios, esos días donde celebramos o conmemoramos fechas importantes, sobre todo para el gobierno andaluz. Este pasado sábado se cumplían 3 años de este gobierno, de esta coalición en la comunidad andaluza. Pero además este año que acabamos de iniciar, este 2022, también será un año electoral en Andalucía. Bueno, pues todo ello vamos a repasar gracias a María Ponce. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Y nosotros de recibirte, bienvenida. Y además, bueno, como saben todos los oyentes, ella es portavoz de la Diputación Provincial y de por la Formación Naranja, Ciudadanos, y senadora. Y bueno, y ahora, aparte de estas responsabilidades institucionales, también cuando iniciamos un año, ¿verdad? Siempre uh-huh. queremos llenarlo de ilusión, de esperanza y de nuevos proyectos. Y parece ser que, bueno, que también has tomado una decisión importante, has dimitido como coordinadora provincial en Huelva. Cuéntanos, sí. ¿A qué se debe esta decisión?
Bueno, es un cargo orgánico dentro de los partidos políticos, pues hay diferentes áreas. Está el área orgánica, el área institucional y el área técnica. En este caso yo tenía tanto responsabilidades institucionales como también orgánicas, y al comienzo de un año que se prevé que va a ser fuerte a nivel electoral y que yo creo que realmente Huelva necesita una gran defensa a nivel institucional, pues me quiero centrar en eso. Yo creo que ahora mismo Huelva, sobre todo por los diferentes ataques que estamos viendo, que bueno, ahora vamos a entrar a evaluar un poco, ¿no? Pero estamos viendo diferentes ataques a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestro turismo, yo creo que tenemos que sacar un poco más pecho de nuestra provincia. Necesitamos que haya voces muy claras en las instituciones y que se centren estrictamente en defender y en abanderar eso. Y bueno, hay muchos compañeros que pueden encargarse del tema orgánico, y yo creo que ahora mismo donde Huelva me necesita y donde yo realmente me siento pues fortalecida para luchar por el proyecto es precisamente las instituciones.
Ser útil, ¿verdad? Es fundamental, sí. Y más en estos tiempos convulsos, sí, sí. Que llevamos arrastrando, como decía en la introducción, ya 3 años de uh-huh. esa coalición en el gobierno andaluz. Ciudadanos es una fuerza importante, varias consejerías, con sello naranja, pues uh-huh. están demostrando precisamente sí. en sus políticas la manera de trabajar por Andalucía.
Efectivamente.
En esta ocasión por Huelva.
Sí, yo creo que además que nosotros tenemos la suerte y la responsabilidad además de tener las competencias en consejerías que son muy importantes para que nuestra comunidad autónoma, y en concreto Huelva, pues se vea más fortalecida, ¿no? Tenemos educación, tenemos asuntos sociales, igualdad, tenemos también turismo, tenemos economía, empleo, que yo creo que son pues la base, ¿no?, de nuestra comunidad autónoma, la base de los andaluces o de los onubenses, ¿no? Yo creo que la educación es el primer pasito, ¿no?, que dan todos antes de salir o lo cuidamos los onubenses, y que necesitamos que tener fortalecida esa base. Después pasamos, obviamente, al mercado laboral, y ahí nos encontramos pues que ya entran pues la Consejería de Empleo, la de Economía, la de Turismo, y por supuesto no podemos dejar tampoco de lado el tema de Asuntos Sociales y de Igualdad, que llega también a esas personas más vulnerables que en un momento determinado pues no tienen esa facilidad de acceder a todo esto. Entonces yo creo que desde las consejerías que llevamos somos capaces de poder luchar por los andaluces y podemos defender también toda la ideología que tenemos nosotros y todas las ideas que tenemos, y ponerlas al servicio de los onubenses y de los andaluces, que es lo primordial. Entonces yo creo que sí, que justo las consejerías que llevamos son clave fundamental para el desarrollo de Andalucía.
Uh-huh. Y si hablábamos de este sábado, esta pasada semana también tenemos que hablar de Fitur, ese escaparate uh-huh. Importantísimo que hay que aprovechar para la provincia en esta ocasión. Esa Feria Internacional de Turismo pues también ha seguido apostando por el turismo, ¿no?, como un pilar fundamental para como destino seguro.
Sí,
Huelva.
Yo lo que comentaba antes, ¿no?, yo creo que el turismo, y más en Huelva, pues es una de las bases fundamentales para el desarrollo económico de la provincia, para la creación de empleo, para la fijación también de, pues, de la población a aquellos municipios que se ven en riesgo de despoblación, que también hay que decirlo, ¿no? Hay pequeños municipios, pues, que no tienen prácticamente recursos a lo mejor para salir adelante porque no fomentan la creación de empleo, porque no tengan, y bueno, y el aliciente de un pequeño pueblo, por ejemplo, en la sierra, que puede ser el turismo. Tenemos que potenciarlo también. O sea, yo creo que Huelva es algo más que sol y playa, creo que lo hemos demostrado durante mucho tiempo y creo que ahí radica la fuerza de nuestra provincia, que tenemos de todo. O sea, que tenemos sol y playa, que tenemos montaña, que tenemos un gran porcentaje de paraje natural dentro de nuestra provincia, que tenemos cultura, que tenemos música, que tenemos Semana Santa, el Rocío, romerías, o sea, tenemos, y la gastronomía, que es maravillosa. Entonces, con todo el potencial que tenemos, yo creo que por fin hay un partido en este caso Ciudadanos, pues que está viéndolo y que está apostando porque realmente desde la Junta de Andalucía, que tienen grandes competencias en turismo, pues se pueda desarrollar. Y vimos como al principio, pues el primer año que entramos en la Junta, le dimos un gran impulso, conseguimos que Huelva fuera la provincia, de las 8 provincias que tiene Andalucía, la que más creciera a nivel turístico. Esto supuso que hubiera mucha creación de empleo, que hubiera mucho desarrollo de, también turístico. Se potenció también la especialización dentro del turismo. Aquí se creó, por ejemplo, dentro de la universidad, pues una especialización para el turismo industrial, ¿no? Viendo que tenemos todo el tema de minas, todo el tema de industria. Y bueno, lamentablemente llegó la crisis, ¿no? Que es la que nos hemos visto inmersos todos. Y yo creo que ahí el papel que hemos tenido dentro del gobierno andaluz es importante, porque hemos sabido anticiparnos a muchas cosas que a nivel nacional no han hecho, ¿no? Y hemos sabido, pues, crear las herramientas para que las empresas no se vieran tan desamparadas, para que sectores como el turismo y como otros muchos sectores, pues tuvieran la ayuda de las administraciones. Y bueno, nos encontramos que frente a lo que se decía a nivel nacional, ¿no? Que era un ataque directo y confrontaban de frente o venían de frente contra las empresas turísticas y las personas que trabajan en el turismo, te lo digo, pues yo soy del sector, que empezaron a decir, pues bueno, tuvimos las desafortunadas palabras del ministro Garzón de Consumo, que decía que el turismo no tenía valor añadido. Tuvimos también a la ministra de Turismo que se alegró cuando países como Reino Unido decían y recomendaban a sus turistas que no vinieran a España bajo ningún concepto, ¿no? Y se alegraban cuando decían que no iban a venir, pues mejor que no vengan. Entonces, nosotros de Andalucía mandamos un mensaje totalmente diferente. Andalucía es un destino seguro, Huelva es un destino seguro, aquí pueden venir los turistas sin ningún problema, se están poniendo todos los recursos para que el turismo sea seguro, se creó ese pasaporte, se creó ese sello de Andalucía Segura, se creó ese seguro internacional para que los turistas cuando vinieran tuvieran todo cubierto en caso de que tuvieran COVID, se pusieron todos los recursos sanitarios también, se pusieron a disposición de las empresas líneas de subvenciones y de ayudas también a autónomos, a grandes empresas, a trabajadores, se puso todo, 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 todo de la mano de los andaluces para que pudiéramos salir con éxito pues de esta pandemia, y yo creo que se consiguió. Entonces, bueno, ahí creo que hubo un papel fundamental que supimos jugar en un momento que era clave. ¿Y eso qué supuso? Bueno, pues que gracias a ese empuje hemos tenido la suerte de que Andalucía ha estado liderando constantemente los índices de crecimiento a todos los niveles. Ahora hemos conseguido ser la primera potencia turística, somos los que más autónomos tenemos, somos los que más inversión extranjera recibimos, estamos poco a poco superando esos niveles de desempleo en los que nos han visto estancados con los que hemos estado estancados durante 35 años por culpa del Partido Socialista, y hemos visto cómo, mientras que España se estancaba, pues nosotros hemos ido creciendo y hemos superado el nivel de crecimiento la media española. O sea que hemos pasado de ser la hermanita pobre a ser realmente el motor que ha impulsado el crecimiento de nuestro país. Y esto es importante saberlo. Es importante que lo sepamos los onubenses y sobre todo, y me fiso con la mascarilla.
Te la puedes quitar si quieres, porque ya te dije.
¿Sí?
Bueno, que nosotros siempre vale, nos ponemos
y
las
es
pilas.
Importante sobre todo bueno, que los onubenses sepamos que somos el motor que está impulsando ahora mismo el desarrollo en España a nivel nacional, y que saquemos pecho. O sea, que yo siempre he dicho que no hay mayor orgullo que la tierra de uno, y en este caso cuando nuestra tierra Huelva. O sea, que de esto saquemos pecho, que sepamos que el futuro que tiene Huelva es un futuro brillante, que tenemos que apostar por él, que tenemos que apostar por nuestros jóvenes, que tenemos que apostar por nuestras empresas y, sobre todo, que no caigamos en entrar pues en esas guerras y en esas luchas que a veces crean los partidos de intentar dividir a la sociedad.
Y bueno, sabíamos que teníamos también ese acicate, Huelva no solamente es sol y playa, como bien has dicho, pues es redonda, ¿verdad?, para todos los gustos y todos, todo tipo de personas, pero sí es verdad que teníamos una lucha contra esa estacionalidad, algo que desde Ciudadanos también se ha intentado romper.
Sí, la verdad es que yo creo que Huelva tenía todos los condicionantes para poder ser un destino turístico que rompiera la estacionalidad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando hablas exactamente pues del turismo y se focaliza en sol y playa, te estás refiriendo al turismo de veraneo y al turismo como mucho de Semana Santa o de algún puente. ¿Qué pasa? Que es que en Huelva, con las horas de luz que tenemos, que somos la provincia que más horas de luz tenemos, con el clima que tenemos y con toda la oferta cultural, la oferta deportiva, la oferta gastronómica, la oferta de naturaleza y ocio, realmente sí que tenemos los condicionantes para poder romper esa estacionalidad que no tienen otras provincias, ¿no? Y hemos sabido aprovecharla, y por eso precisamente, Menchu, es por lo que hemos apostado tan fuerte por el turismo y hemos conseguido, pues como te decía, pues que el primer año Huelva fuera la provincia que más creciera de toda Andalucía, y además que ha seguido manteniéndose, y yo creo que ahora mismo pues el potencial que tenemos como provincia es un potencial importantísimo y que tenemos que saber aprovechar. Y la única pega que le pongo, porque tú sabes que yo siempre salgo con este tema, es el tema de las infraestructuras. O sea, si nosotros con estos ingredientes, como digo yo, podemos hacer este puchero, ¿no? O sea, con estos ingredientes podemos tener todo este crecimiento y toda esta fuerza como provincia. ¿Qué no conseguiríamos, Menchu, si no nos dieran todo aquello que históricamente nos deben? O sea, que si no tuviéramos un aeropuerto, si no tuviéramos un AVE, si tuviéramos carreteras que nos pusieran en una hora en Extremadura, o si tuviéramos conexiones con Cádiz, con Extremadura, con el AVE a Portugal, que también es imprescindible. Esa N435 que parece que no se termina nunca, por favor, que la pongan cuanto antes en marcha. Yo creo que eso es importante y fundamental para el desarrollo de nuestra provincia, y ojalá pues podamos ponernos todos los partidos de acuerdo y dejemos al lado estas guerras y estas luchas internas que yo creo que no benefician a nadie, y nos pongamos a trabajar, que es lo que tenemos que hacer.
Por eso viene como agua de mayo, se suele decir, ese reparto de fondos Next Generation para Andalucía, pero también, por supuesto, algo se regará por la provincia onubense, esos planes territoriales para la sostenibilidad turística.
Sí. A ver, los fondos europeos son fundamentales, como tú bien decías, pues para el tema turístico, pero además también para lo que es toda la economía y el desarrollo social y económico de la provincia. No solo a nivel institucional, no solo que venga dinero a las instituciones, sino que también tiene que venir dinero a las empresas. ¿Qué nos estamos encontrando aquí? Bueno, el primer obstáculo que nos encontramos es que no hay un reparto claro, no se sabe cuánto va a llegar, a dónde va a llegar, cómo va a llegar. Estamos intentando que nos la aclare el gobierno desde el primer día y no tenemos forma. Hemos pedido transparencia, hemos pedido igualdad, no la estamos viendo. Hemos visto cómo siempre estamos perjudicados los mismos, siempre perjudican a Andalucía por delante de otras comunidades autónomas. Y ahora ha pasado algo bastante grave este fin de semana, que es que el propio gobierno ha reconocido que no sabe cuánto dinero se ha destinado de los fondos europeos a las empresas. O sea, que a ti te den cientos de millones de euros de la Unión Europea y que tú no sepas ¿dónde está el dinero? O sea, ¿quién ha recibido el dinero, cuánto se ha destinado a nivel de las empresas? Es muy grave. O sea, ya no es falta de transparencia, ya es falta de gestión. O sea, yo puedo pensar que tú no me quieres contar dónde va el dinero, pero que tú no sepas dónde está. Es que es algo grave. Y se trata de algo que deja en evidencia la gestión de este gobierno frente a la Unión Europea, que certifica que efectivamente no se están haciendo bien las cosas y que teníamos todas las razones del mundo para solicitar transparencia y para solicitar buena gestión. Entonces, frente a ese reparto desigual, frente a que siempre nos den los restos y las sobras de todo, y frente a que siempre se las den a otras comunidades autónomas, ahora resulta que no solo no nos llegan los fondos, sino que además no se sabe ni cuándo llegan, ni dónde llegan, ni cómo se reparten. Me parece algo grave. Y nosotros hemos pedido también al gobierno pues que dé explicaciones. Vamos a seguir haciéndolo y lo que no vamos a permitir es que deje de llegar a Huelva ni un solo céntimo de los que tienen que llegar. O sea, si nosotros, como te decía antes, uh-huh, estamos liderando el turismo, somos Andalucía, la comunidad autónoma que más turismo está recibiendo, lo que no podemos permitir es que cuando se repartan los fondos europeos para el turismo sea de las que menos recibe, que no tiene lógica, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos luchando para que nos llegue hasta el último céntimo de lo que nos corresponde a los andaluces y, por supuesto, de que ese dinero que llega a Andalucía también repercuta en Huelva. Tanto a nivel turismo como a cualquier otro sector y a las empresas también, por supuesto, porque son creadoras de empleo y es lo que necesitamos en Huelva, empleo.
Lo que menos necesitamos son declaraciones que tumben el trabajo que se está haciendo. Por eso, ya que hablamos del gobierno, tenemos que hablar del ministro Garzón, que sí es verdad que bueno, que tanto para el sector ganadero como para la propia uh-huh, agricultura onubense, bueno, con sus declaraciones no nos ayuda a nada.
Exacto, mira, es algo muy grave, ¿vale? Para los que nos escuchen, que no sepan de qué estamos hablando, bueno, pues el ministro Garzón hizo unas declaraciones muy graves en contra del sector ganadero. También hizo declaraciones en su día muy graves en contra del sector agrícola, porque también se metió con el azúcar, con la remolacha. También hizo declaraciones muy graves en contra del turismo. Lo que no podemos permitir es que haya un ministro en España que esté trabajando en contra de la marca España. O sea, que salga al exterior, que esté dando entrevistas en medios internacionales, que está leyendo absolutamente todo el mundo, y que diga que en España no hay carnes de calidad, que la agricultura es esclavista, que el turismo no tiene valor añadido. Bueno, ya está bien, porque es que además hay que recordar que precisamente el ministerio que él lleva, el Ministerio de Consumo, no ha existido jamás. O sea, a este señor le ha creado el señor Sánchez un ministerio que hay que recordar que este gobierno es el gobierno que más ministerios de la historia de España tiene, que nunca jamás ha habido tantos ministerios en España, nunca jamás ha habido tanto dinero en gasto público y en carga pública, como digo yo, en vez de encargo público, en carga pública, y ahora le crean a este señor un ministerio para que se dedique a tirar por tierra el trabajo de todas las familias españolas que se levantan a las 4 o las 5 de la mañana. Y a mí me gustaría decir a este señor, mire, es que hay ganaderos que no duermen cuando está una vaca de parto. Y usted está durmiendo a pata suelta y se atreve a decirle al ganadero que es que no hay carne de calidad en España, que las macrogranjas, ¿cuántas macrogranjas hay en España? O sea, ¿en Huelva hay alguna? No hay, o sea, hay lo mínimo, o sea, realmente no hay un número significativo. Entonces, está tirando por tierra el trabajo de los ganaderos, de los agricultores, del sector turístico y precisamente un ministro de consumo. Nosotros hemos pedido su reprobación, vamos a llevar mociones también a la Diputación de Huelva, la vamos a presentar también, la hemos llevado al Congreso y este señor no puede permanecer ni un día más en el asiento. O sea, a mí me da igual que Sánchez quiera mantener el suyo, pero no a costa de los españoles.
Uh-huh. Y bueno, y eso también pasa por tener contacto directo con esos colectivos, con esas plataformas que necesitan y siguen reivindicando, bueno, pues algo que viene ya retrasándose en el tiempo. Uh-huh. Hablamos de hace muy poquito que os habéis reunido también con la plataforma en defensa de los regadíos del condado, que ellos siguen reivindicando más consenso, más diálogo, sí, y más altura de miras por todos, sí, los partidos.
Bueno, aquí para aclarar un poco la situación, para que la gente entienda lo que estamos hablando, ¿vale? En 2014 se aprueba el plan de la Corona Norte, en el cual se ponen en regadío pues algunas fincas, pero se toma como referencia una foto que no se toma en 2014, ni en 2013, ni en 2012, sino en 2004, o sea, 10 años antes. ¿Qué problema hay? Pues que el agricultor que en 2004 no estuviera en la foto, bien porque hubiera fallecido el padre o la madre que era propietaria y estuvieran en trámite de herencia, bien porque ese año no tenían dinero para poder sembrar pese a haber sembrado toda la vida, o bien porque tuvieran las tierras en descanso o por cualquier otro motivo, pues los dejaron fuera. Pero es que dejaron fuera a un 30% de los agricultores con esa foto. El propio Partido Socialista y muchos alcaldes del Partido Socialista han reconocido que bueno, pues que esa foto o que esa forma de tomar esa decisión pues no fue del todo acertada. Y los agricultores han venido durante muchos años reclamando, bueno, que es que, a ver, hay que hacer una declaración. El que a partir de 2014 haya quitado hectáreas forestales para poner campo y cultivar campo y poner pozos ilegales, no. O sea, contra eso, obviamente, todos. No vamos a consentir que afecte en ningún caso pues lo que es el medio ambiente. Pero aquellos agricultores que han estado toda su vida cultivando sus tierras, o las últimas décadas cultivando sus tierras, que además hay que decir que han recibido subvenciones cuando estaba el Partido Socialista para poner esas hectáreas en regadío, o sea, para sembrar frutos rojos, ahora lo que no les pueden decir es, oigan, pues usted que tuvo las subvenciones para los frutos rojos, que estuvo sembrando durante décadas, ahora ya no tiene sus hectáreas de regadío. Es que no tiene sentido ninguno. Entonces, lo que estamos intentando desde Ciudadanos y también desde otros partidos, ¿no?, que están en el Parlamento andaluz, es que haya un equilibrio, porque se puede, entre la conservación y la preservación de Doñana, y el que esas familias que han vivido del campo toda la vida puedan seguir viviendo del campo. ¿Por qué no? Es que se puede hacer. O sea, no hay nada no hay nada negativo y no hay nada que en este caso pues contradiga esto. ¿Qué problema hay? Bueno, el problema que hay es el que te estaba comentando antes. Hay ataques constantes contra nuestros agricultores. Hay ataques que hemos visto, pues, que los han llamado esclavistas, que los han llamado acosadores, que los han llamado de todo, y siempre en épocas de campaña, coincidiendo con cuando se iniciaba la campaña en Alemania o se iniciaba la campaña en algún sitio en Europa donde pues nosotros éramos competencia dura. ¿Ahora qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que hay determinados partidos que están diciendo que nosotros lo que queremos es atentar contra Doñana y que los agricultores, perdón, me hablo nosotros porque me meto en el círculo de los agricultores, ¿no? Pero lo que están diciendo es que los agricultores están intentando atentar contra Doñana y que se les está permitiendo y que se les está facilitando. Y esto no es verdad. Es que no es cierto. Ni son 1.400 hectáreas, como estaban diciendo, serán unas 800, o sea que es prácticamente la mitad de lo que dicen. Ni se van a poner, ni van a entrar dentro de ese plan las hectáreas que, como te decía, no estaban sembradas en 2014 o que han cogido masa forestal sin tener que hacerlo. Terrenos forestales, y lo que estamos haciendo es simplemente pues que nuestros agricultores puedan continuar cultivando, continuar cultivando sus tierras con seguridad jurídica y sin encontrarse pues con estos problemas que han tenido estos años, ni más ni menos. Yo creo que es algo de justicia y, sobre todo, hombre, que no empiecen a decir que si hay fresas ilegales, que si hay terrenos ilegales, ya está bien hacerle daño a Huelva, porque esta imagen en el exterior es muy negativa y perjudica a toda nuestra provincia. O sea, que yo creo que ya está bien, que yo creo que es absurdo.
Y esa reivindicación también pasaría por pedir precisamente que se vayan cumpliendo esas promesas que se van demorando en el tiempo, y en una de ellas, exacto, es esa gran infraestructura como sería el túnel de San Silvestre.
Sí, nosotros, mire, yo lo primero que digo, Menchu, a mí me parece absurdo, y yo creo que cualquier persona que nos escuche lo va a entender, si los agricultores viven del campo, no van a ir ellos en contra del agua, ni van a pretender acabar con el agua, porque es su medio de vida y su subsistencia. Entonces, que me vengan a decir ahora que si quieren acabar con el agua, no. Lo que quieren los agricultores es que el agua se la lleven, o sea, que le lleven agua en superficie, no tener que coger agua de un pozo. Hace muchísimo tiempo que partidos que estaban en el gobierno se comprometieron con nuestros agricultores a que se iban a crear las infraestructuras para que ese agua llegara de forma superficial, porque agua hay, mucha agua en la provincia de Huelva, que es otra de las cosas buenas que tenemos en nuestra provincia. En 2018 se aprobó esa ley del trasvase, en la cual hay un anexo, el anexo 1, donde vienen todas las infraestructuras que requiere ese trasvase para que el agua llegue en superficie y no tengan que tirar de los pozos, y llevamos desde 2018 esperando que se pongan en marcha, y no se ha puesto en marcha ninguna. Pero es que no solo eso, es que está el túnel de San Silvestre, el desdoble, como conocéis, está la presa de Alcolea, hay muchas, ¿no? ¿Qué problema hay? Bueno, pues hemos presentado enmiendas a los presupuestos generales del Estado en el Senado, donde se recogían una a una cada infraestructura para que al menos alguna fuera aprobada por el Partido Socialista. No nos han aprobado ninguna, Menchu. Cero. O sea, ni una sola infraestructura de esa ley del trasvase que se aprobó en 2018. Sí, sí. 4 años esperando. Eso es lo que tenemos que poner en marcha. Eso. Entonces, que aquellos que permitieron que tuviéramos multas multimillonarias de la Unión Europea, porque hay que recordar que Huelva, varias de las de los municipios de Huelva, entre otros Matalascaña, pues tuvo una multa importante porque no se depuraban las aguas residuales, y eso se consintió por el Partido Socialista, pues ahora vengan diciendo que si el agua, que si la preservación de Doñana, que si, vamos a ver, los pozos que se hicieron durante el mandato del Partido Socialista. Estas hectáreas que faltaban por ponerse en regadío fueron durante el mandato del Partido Socialista. Las aguas residuales que no se reciclaban fue durante el mandato del Partido Socialista. Entonces, ahora que estamos intentando ponerle una solución, lo mínimo que tiene que hacer el Partido Socialista es apoyar las reivindicaciones de los agricultores. Ni más ni menos, y lo único que y sobre todo eso, poner en marcha cuanto antes pues las infraestructuras para que, oye, que no quieren coger agua de los pozos, lo que quieren es agua superficial, pero llévenles el agua en superficie.
Seguridad jurídica, como has dicho, y preservar Doñana, que eso también es vital para nuestra provincia. Nos vamos quedando sin tiempo, pero no sin antes hablar también de la Diputación Provincial, porque sabemos que están aprobados los presupuestos provinciales. Y bueno, desde Ciudadanos, sobre todo, se sigue echando de menos pues alguna de esas propuestas o alguno de esos presupuestos. Sí. Pues también algunas partidas son innecesarias y otras deberían de haberse complementado. Me gustaría saber, bueno, ya que ningún partido de la oposición los aprobó.
Ninguno.
Quisiéramos conocer también cuál es el balance que hace Ciudadanos de esos presupuestos.
Bueno, el problema que hay actualmente en la Diputación de Huelva es que al tener el Partido Socialista mayoría absoluta, pues no cuenta con los partidos de la oposición para nada, ¿no? Yo quiero recordar que los partidos que estamos en la oposición tenemos un respaldo en las urnas también, o sea que nosotros estamos y tenemos una representación en la Diputación de Huelva porque hay onubenses que quieren que estemos en la Diputación de Huelva, tanto el Partido Popular, como en este caso Adelante Andalucía, como nosotros Ciudadanos. Y ninguno de los tres partidos, ninguno, hemos sido escuchados a la hora de aprobar estos presupuestos. Normalmente se nos presentan incluso después de presentársele a los medios de comunicación, por lo cual ya no nos facilitan el que podamos enmendar nada ni el que podamos aportar absolutamente nada. Lo hacían cuando estaba el señor Caraballo y ahora lo está haciendo también la señora Limón, que no nos escucha absolutamente para nada a los partidos de la oposición. Esto es perjudicial, ¿por qué? Bueno, pues porque no están escuchando, están desoyendo a los onubenses, porque nosotros representamos también a los onubenses. Y siempre se ha dicho que, bueno, que cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Y en este caso, pues que cuatro partidos pueden aportar más que uno solo y podemos entre todos pues intentar beneficiar a la provincia de Huelva. ¿Qué nos hemos encontrado en estos presupuestos que no nos han gastado, que no nos han gustado, aparte de que no nos hayan dejado participar? Aparte de eso, bueno, pues obviamente hay un gran gasto enorme en publicidad, gigante, pero descomunal. Y luego hay partidas que requerirían pues que se trataran con más cariño y que realmente hubiera más aporte por parte de la Diputación. Nosotros solicitamos ya en su día que la empresa de la vivienda que tiene la Diputación de Huelva pues estuviera en funcionamiento igual que está en otras provincias, como por ejemplo en Cádiz, y que esa falta de vivienda que tienen muchos jóvenes en Huelva, en nuestra provincia, o muchas personas vulnerables, muchas mujeres maltratadas, pues que se puedan poner, pues que haya un plan de vivienda que se puedan poner a disposición de las personas que lo necesitan. Pero es que llevan años con esa empresa sin que se mueva, o sea, con esa entidad, sin que haga absolutamente nada, dotándola de 3.000 euros, que no se llegan ni a ejecutar porque es que no se hace nada. Y yo creo que la Diputación de Huelva debería plantearse el ayudar a este tipo de personas, y más ahora cuando hemos salido de una pandemia, de una crisis sanitaria importante, o bueno, no hemos salido, estamos todavía en ello, y hay muchas personas con necesidades en nuestra provincia. Y hay una diputación con muchísimos recursos y que en otras provincias, por ejemplo, pues sí existe esto. Entonces, bueno, pues es una de nuestras demandas y de nuestras reivindicaciones que no han sabido atender o que no han querido atender, que beneficiaría a los jóvenes, que beneficiaría a muchas personas vulnerables y que está a la mano de la diputación hacerlo. Entonces, en vez de gastarse tanto dinero en promoción y en medios de comunicación o en publicidad, bueno, pues que aporten a los sectores que realmente lo requieren y que además el beneficio es inmediato y es directo.
Entonces, y lo necesitan,
que,
además.
Exacto, yo creo que hay que tender más la mano y ayudar un poquito más a los onubenses, que hace falta.
Se nos ha quedado en el tintero precisamente una de esas mociones que se quieren también presentar por parte del Senado de Ciudadanos,
sí.
como no podíamos dejarlo tampoco de lado, que es precisamente para ese fomento del turismo, pues también promocionar, ¿no?, o agilizar ese proceso del inserso que parece ser que ha sido rechazado por el Partido Socialista.
Sí, nosotros presentamos una moción porque vimos que el inserso tenía que haberse puesto en marcha ya la campaña de inserso en verano para que empezaran nuestros mayores, que son los que han estado más perjudicados en esta pandemia. además no solo que hayan estado perjudicados a nivel salud, sino también hablo un poco incluso de salud mental. O sea, una persona que está encerrada en su casa con 70, 80 años o con 60 y tantos años, que no puede ver a sus familiares, que está totalmente aislado durante un año completo o incluso más, y que ve que, bueno, que oye, que me queda poco ya, que yo quiero disfrutar lo que me queda mientras esté bien, y que no tenga esa herramienta que ha sido el inserso, que tanto bien hace a nivel social y a nivel un poco también de salud mental a nuestros mayores. Hombre, que el partido, en este caso socialista, Podemos, no pongan esa herramienta para que nuestros mayores puedan disfrutarla, me parece algo tremendo. Nosotros intentamos que sacaran todo lo que es el inserso, el plan del inserso, que lo pusieran en marcha en octubre. Lo llevamos al Senado para pedir, por favor, que de forma urgente se pusiera en marcha, y nos lo tumbó el Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista se negó a que el plan del inserso se pusiera en marcha en octubre.
Con el bien que hace bien más que a hace. Esos sectores de la población, a los más mayores. Muchísimas gracias. Nos quedamos sin
Muchas
tiempo,
gracias.
María.
Muchas gracias.
Como siempre,
a vosotros.
Un placer. Repasaremos en próximos programas,
sí.
también ya de cara a este año electoral, claro, pues esos sí. hitos de estos tres años de legislatura,
sí.
en donde Ciudadanos ha estado trabajando codo con codo con el Partido Popular, pero con ese esfuerzo y ese tesón para conseguir tantas y tantas cosas para Andalucía y en concreto para Huelva. Gracias,
Muchísimas
María Ponce.
Gracias.
Y gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.